Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A las 5:30 le damos la bienvenida a nuestra segunda media hora en esta emisión vespertina de Radio Martí desde el estudio. Continuamos con el ingeniero, gracias a Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Joa Cardona. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Atención que el prisionero político Virgilio Mantilla Arango está ubicado en un régimen de media severidad, pero con escasa atención a su salud deteriorada. Yolanda Huerga informa.
El preso político Virgilio Mantilla Arango continúa sin asistencia médica en la prisión Kilo 7 de Camagüey, a pesar de que sus dolencias empeoran con los días.
Y él está un poquitico malito de enfermedad, pero bueno, tiene la arteriogenia distal muy avanzada, tiene astrosis generalizada. Fui como 5 veces a la Fiscalía General de aquí de Camagüey, como que los médicos fueron a ver.
Lamentó su primo Carlos Cantel.
Pero ya el ortopédico, el especialista fue a ver, le mandaron unas medicinas que no lo hay aquí, en la vida real no tiene tratamiento todavía.
De acuerdo al reglamento cubano de cárceles y prisiones, la atención médica primaria y especializada a los internos es responsabilidad del órgano de servicios médicos del Ministerio del Interior en coordinación con la Dirección de Salud correspondiente. El opositor, detenido el 16 de julio de 2021 en el contexto represivo del levantamiento popular del 11J en la ciudad de Camagüey, fue sentenciado a 3 años y 3 meses de privación de libertad en un juicio celebrado el 29 de septiembre del mismo año. El Tribunal Municipal de Camagüey lo encontró culpable del delito de daños a la propiedad por escribir en la fachada de una casa en el reparto La Caridad de la capital camagüeyana la frase "comunismo no, Martí sí", aunque el inquilino de la vivienda no presentó cargos contra el activista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Asimismo, la madre del preso político Duane Isabel León Taboada, joven encarcelado tras las protestas del 11 de julio, denunció que su hijo fue encerrado en una celda de castigo solamente por vestir un pullover con la palabra libertad. En una directa en su cuenta de Facebook, Jenny Taboada pidió la inmediata excarcelación de su hijo y de los otros presos políticos.
Basta ya de represión. Yo me acabo de enterar que mi hijo está en una celda de castigo porque estaba con un pullover blanco que dice libertad. Yo soy su mamá, la mamá de Duane Isabel León Taboada, sentenciado a 14 años por pedir libertad, por reclamar sus derechos. Él no es un delincuente, él no es un asesino. Ok, miren, yo también lo tengo puesto. Vengan a buscarme. Ya me da lo mismo cualquier cosa. Llévenme, háganme ustedes lo que les dé la gana. Si uno está aquí en la calle igual, preso, censurado, amarrado hasta aquí. ¿Cuál es el problema que tienen con mi hijo? ¿Cuál es el problema que tienen con todos los presos políticos? Ya déjense de represión, ya. Ya déjense de represión. ¿Por qué uno no puede ponerse un pullover que diga libertad? ¿Por qué? Si nos pasamos una pila de años aquí pidiendo libertad para unos 5 héroes, dicen ustedes, pidiendo libertad para Elian para que volviera con su papá, ¿por qué no se lo puede poner?
Díganme,
¿por qué no se lo puede poner? Es una represión ahí, una tras de otra. Ya me tienen cansada. Yo no voy a quedar así. Denuncio porque me da la gana, porque es mi hijo, porque lo parí yo y porque tengo ese derecho. ¿Cuál es el delito que está cometiendo el chiquito? Díganme. Lo que quieren es enfermarlos a todos, no violen más los derechos, que nosotros tenemos derechos. Sabemos que esta maldita isla es de ustedes y que ustedes son los únicos dueños de todo esto. Bueno, pero nosotros no somos el pueblo, nosotros somos cubanos y también tenemos derechos. Yo alzo mi voz por mí, por mi hijo, por todo el mundo. No me interesa el que no quiera hacerlo, yo sí lo hago. Déjense de gracia y sáquenme a mi hijo de ahí. Ya sáquenlo de ahí, si ya ustedes lo tienen metido en una celda gigante. Sáquenlo de ahí, ¿qué más castigo? Un castigo sobre otro. Ya, dije ya, basta, libertad, libertad y bien.
León Taboada, un cuentapropista de 23 años sin antecedentes penales, fue detenido el 16 de julio por su participación en las marchas del municipio habanero 10 de octubre. Fue acusado de provocar daños a una patrulla durante las protestas, según el Centro de Asesoramiento Legal Cubalex. La fiscalía pedía en principio una condena de 21 años por el delito de sedición. Finalmente fue condenado a 19, que han sido rebajados a 14 luego de la vista de casación. Y las presas políticas Aileen Navarro, Tania Chavarría y Cicia Bascal recluidas en la cárcel La Bellote, en Matanzas, están expuestas a peligros dentro del penal, según denuncia la madre de Abascal, la dama de blanco, Ania Zamora.
En esa prisión hubo un incidente con una presa común que prendió fuego a un colchón en el cubo de Sisi. El colchón hizo llamas fuertes y mucho humo. No podían respirar, quedó una atrapada en el baño y las demás en la reja. La reja no se podía abrir porque la guardia tenía miedo. La guardia tenía miedo por su vida y no les importó la vida de esas cinco reclusas hasta que llegara la superiora y abriera. Eso demoró minutos. En cuanto pudieron abrir, abrieron el cubo continuo y las presas empezaron a arrojar cubos de agua para apagar el incendio. Ellas no podían respirar, hubo que ponerle oxígeno a una de las reclusas. Acuso a la dictadura, acuso a la dirección del penal, acuso a la seguridad del Estado por la vida de mi hija Sisi Abascal. Ellos son responsables de lo que suceda en esa institución con nuestras presas políticas. Nuestras presas políticas son inocentes, no tienen por qué estar en ese lugar ni sus vidas corriendo peligro.
Salina Navarro fue condenada a 8 años de privación de libertad y Tania Echavarría y Sisi Abascal a 6 años de cárcel por acusaciones relacionadas con las protestas del 11J de 2021. Las tres son integrantes del movimiento Damas de Blanco. De otra parte, el expreso político Egberto Escobedo Morales denunció haber sido detenido y amenazado el martes en la unidad policial conocida como La Primera en la ciudad de Camagüey. Escobedo dijo a Radio Martí que, a pesar del despliegue policial, sintió la solidaridad de sus vecinos tras ser liberado.
En el día de ayer nosotros tuvimos un encuentro aquí en la casa, yo con 4 activistas, opositores y familiares de preso político. Después que se retiraron, algunos vecinos me hicieron llegar la información de que habían patrullas en cada esquina de la cuadra. Esperé, me preparé para cualquier cosa, pero pasaron unas horas y después me asomo a la puerta de la calle y asomándome a la puerta de la calle, 2 policías que vienen. Entonces me dicen que lo tengo que acompañar para la unidad de la policía y entonces me llevaron para la avenida de Avellaneda, la número, creo que la primera, le dice. Y ahí un oficial de la seguridad con un primer teniente empiezan a redactar una carta de advertencia donde decía que no me podía reunir más con opositores, que no nos iban a permitir visitar a los presos políticos ni a los familiares de los presos políticos, y una ensarta más de cosas que no se me iban a permitir publicar más por internet, que si seguía haciendo todas esas cosas, que me iban a procesar y penalmente. El oficial de la seguridad, uno que me dijo que le decían Adrián, para tratar de intimidar a los que están alrededor de uno. Hay una solidaridad. Ayer cuando me trajeron, que me hicieron todo eso, y después los vecinos estaban todos ahí conversando conmigo. Pero ¿qué pasa? Que el día anterior en Camagüey se había levantado protestas el reparto Edén-Curuquén con bastante población. Y entonces ellos están aterrorizados. Yo tengo un miedo tremendo en estos momentos. Yo le dije, ustedes están solos.
El exprisionero de conciencia cubano Ángel Moya Costa denunció haber recibido una citación por parte de la Seguridad del Estado por el impago de unas multas. A través de Facebook, Moya Costa dijo que la Secretaría del Tribunal de Arroyo Naranjo llegó hasta la sede de las Damas de Blanco, donde él reside, en la mañana de este martes, para entregarle una convocatoria para que se presente a las 8:30 de la mañana del día 14 de octubre en el Tribunal de Carmen y Juan Delgado, municipio 10 de octubre. Moya comentó que el 14 de octubre es la fecha de la muerte de la líder de las Damas de Blanco, Laura Poyán. También dijo que no va a pagar las multas y que los represores al parecer están tratando de enviarle un mensaje. Y atención que cientos de migrantes, entre ellos cubanos y venezolanos, quedaron varados este miércoles en una central de buses ubicada al sur de la ciudad de Guatemala. Los migrantes denunciaron cobros excesivos de transportistas que se dirigen de la ciudad de Guatemala hacia el oeste, a la frontera entre Guatemala y México, reporta la agencia de prensa EFE. Según las autoridades de Guatemala, al menos 250 de los 400 migrantes ubicados en la estación de buses son de Venezuela y el resto son cubanos, hondureños y haitianos. Entre enero y octubre de 2022, Guatemala ha expulsado a más de 9.500 venezolanos que transitan hacia Estados Unidos. Son las 5:39, otro vistazo a noticias destacadas en América Latina. La Fiscalía de Perú ha presentado en el Congreso una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo. Nuestro colega José Luis Ramos nos dice qué acusaciones enfrenta el mandatario.
La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo Terrones ante el Congreso.
Puedo anunciar a todas las peruanas y peruanos que hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno.
La acción, que puede llevar a la suspensión en el cargo del mandatario izquierdista, alcanza también a los exministros Juan Silva de Transporte y Genier Alvarado de Vivienda. La tesis de la Fiscalía es que el mandatario dirige una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político.
Pues servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable. Nuestras investigaciones son siempre objetivas, conforme a la ley y respetando todas las garantías del debido proceso.
El presidente Castillo niega que su familia haya cometido delitos y dice ser víctima de una campaña para sacarlo del poder.
Se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú. Un golpe de Estado con libretos creados utilizando al Ministerio Público políticamente y hacer creer al país de que mi persona lidera una red criminal, a la cual la rechazo rotundamente.
El Congreso deberá decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional en los próximos días, que puede conllevar la suspensión de Castillo, para lo cual necesita 66 de los 130 votos de la Cámara. La denuncia se presentó el mismo día en que la Fiscalía allanó la vivienda de una hermana del presidente y otras propiedades de investigados. Pedro Castillo Terrones acumula 6 indagaciones en su contra desde que asumió el poder hace 15 meses. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El encargado del Departamento de Estado de los Estados Unidos para Latinoamérica, Brian Nichols, dijo que su país sigue indignado por el desprecio a los derechos humanos por parte del gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega. Nichols destacó que en la Asamblea General de la OEA, celebrada la semana pasada en Lima, el gobierno estadounidense se unió a una abrumadora mayoría de miembros en una resolución que condena los continuos abusos de los derechos humanos en Nicaragua. Ortega, próximo a cumplir 77 años, lleva 15 años y 9 meses consecutivos en el poder, en medio de denuncias de autoritarismo y fraude electoral. De otra parte, unos 10.000 migrantes que planean llegar a los Estados Unidos están bloqueados en un puerto de Colombia. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Unos 10.000 migrantes están bloqueados en el puerto del municipio de Tecoclí, al norte de Colombia. Buscan llegar a Estados Unidos y están represados a la espera de embarcaciones que los lleven a la frontera con Panamá para seguir con su recorrido.
Yo vengo con mi esposo, vengo con mis 5 hijos menores de edad, una de mis hijas está embarazada. Ahorita estamos pidiendo porque en realidad nos hace falta plata para el pasaje y nos gustaría en verdad que nos ayudaran.
Estamos trabajando bajo una presión también y necesitamos que las autoridades nos ayuden para poder calmar a los migrantes porque quieren salir de una.
Panamá afirma que los migrantes que llegaron a su territorio tras cruzar la selva colombo-panameña del Darién batió el récord histórico en lo que va de 2022.
Este año la crisis migratoria es mucho más grave que la registrada el año pasado. Primero, porque la cantidad de personas en movilidad humana que han pasado hacia Panamá supera los 150.000 personas en comparación con los 134.000 migrantes en todo el año 2021.
Ni siquiera el peligro de los grupos armados o los animales que habitan la selva desalientan a los migrantes.
Hay muchas cosas que han dicho del Darién, pero si la mayoría pasa, yo tengo que vivir la experiencia para ver qué tal me vaya, porque todos salimos, algunos salen vivos, no se los demos.
A Necoclí llegan unos 2.500 migrantes diarios. Cada 4 horas arriban unos 15 autobuses y casi 3/4 partes son venezolanos, aunque también hay haitianos, cubanos, africanos y asiáticos.
El paso de la tormenta Julia dejó muerte y destrucción también en Guatemala. Eugenia Sagastume reporta desde la Nación Centroamericana.
Más de 500.000 personas afectadas y 4.000 evacuados es el resultado de la tormenta tropical Julia a su paso por Guatemala y mientras aún se sienten los efectos del remanente del ciclón, autoridades contabilizan los daños, como explica Oscar Cosío, secretario de la Coordinadora para la Reducción de Desastres con Red.
Tenemos que lamentar el fallecimiento de 13 personas, 10 puentes afectados, 5 destruidos y 2 puentes de hamaca afectados y 86 escuelas afectadas. Al momento llevamos 70 carreteras que han sido afectadas.
El director del Instituto de Meteorología, Wilson García, explica que las lluvias provocadas por Julia incrementaron la saturación del suelo en medio de la temporada de invierno.
La mayoría del territorio está alrededor de un 70, 80, incluso algunos lugares del 90% de saturación. Esto quiere decir que un 10% más y ya comienzan los desbordes.
Por su parte, autoridades de los Ministerios de Comunicaciones y Desarrollo se han desplazado junto al presidente Alejandro Yamatei a las áreas afectadas para evaluar la situación y llevar ayuda, como explica el mandatario guatemalteco.
Estamos trayendo ya los primeros aviones con ayuda humanitaria, vienen camiones también. Vamos a necesitar la colaboración internacional, pero lo que tenemos nosotros nacionalmente ya lo estamos utilizando y estamos principiando la movilización.
Los albergues han recibido a más de 3.000 personas que tuvieron que salir de sus hogares por inundaciones y deslizamientos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Las autoridades de Venezuela calculan un centenar de víctimas fatales de un deslave en una localidad del centro de ese territorio.
La esperanza de encontrar sobrevivientes debajo del lodazal en el pueblo venezolano de Las Tejerías se desvanece. Las autoridades calculan un centenar de fallecidos tras el mayor deslave en décadas en el pueblo. Hasta ahora se han hallado más de 40 cuerpos.
Y todavía hay un número importante de desaparecidos, 56 desaparecidos. Estamos llegando casi a un centenar de víctimas fatales de esta tragedia, este desastre natural.
Unos 3.000 efectivos entre policías, militares y miembros de protección civil coordinan esfuerzos junto a los vecinos para excavar tras un alud que arrasó el sábado este montañoso pueblo en el estado de Aragua, en el centro del país, tras extensas y copiosas lluvias. Venezuela sufre este año una típica temporada de lluvias que se ha extendido prácticamente todo el año por el fenómeno de La Niña, ondas tropicales y los coletazos del huracán Julia. El día del deslave llovió en 8 horas lo que llueve durante un mes. La crecida del río, que fue de hasta 6 metros en las estructuras más cercanas al cauce, había arrasado árboles, automóviles, postes de luz, antenas telefónicas y parte de viviendas, muchas construidas en zonas de riesgo. La avenida principal del pueblo ya fue despejada y el servicio eléctrico se recuperó en 95%, así como la conexión telefónica. El deslave en Las Tejerías es el peor desastre natural de Venezuela en lo que va del siglo. En las últimas 3 semanas, otras 13 personas murieron en diferentes regiones del país, también como consecuencia de las fuertes lluvias.
Y a las 5:48, un vistazo a otras noticias del mundo. El Papa Francisco condenó los implacables bombardeos de Rusia sobre las ciudades ucranianas, diciendo que los ataques desataron un huracán de violencia sobre los residentes. Ante miles de personas congregadas en la Plaza de San Pedro con motivo de la Audiencia General de los miércoles, el pontífice también hizo un llamado a aquellos que tienen el destino de la guerra en sus manos para que la detengan.
En estos días, mi corazón está siempre dirigido hacia el pueblo ucraniano, sobre cuyos habitantes han caído tantos bombardeos. Por intercesión de la Santa Madre de Dios, pido al Señor, Él siempre escucha a quienes lo invocan,
le sorti della guerra, perché cessi il rogano della violenza,
para que termine la violencia
una convivencia pacífica
y se construya una convivencia pacífica en la justicia.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dicho que las fugas del gasoducto de Nord Stream son actos de terrorismo internacional.
Las fugas que afectaron los gasoductos Nord Stream que conectan Rusia y Alemania benefician a Estados Unidos, Polonia y Ucrania. Eso aseguró el presidente ruso Vladimir Putin durante un foro de energía. Estoy hablando del sabotaje a los gasoductos Nord Stream 1 y 2. No hay duda de que este es un acto de terrorismo internacional, cuyo propósito es socavar la seguridad energética de todo un continente. Putin afirmó que Rusia está lista para retomar las entregas a través del sistema del ducto Nord Stream 2 que no se vio afectado por las explosiones. y agregó que la pelota está en el tejado de la Unión Europea. Por supuesto, es posible reparar los oleoductos rotos que discurren bajo el mar Báltico. Pero esto solo tendrá sentido si su continuidad está justificada económicamente y, por supuesto, si se garantiza la seguridad de las rutas.
De otra parte, la Asamblea General de la ONU ha aprobado este miércoles por mayoría aplastante una resolución de condena a la anexión ilegal por parte de Rusia de 4 territorios de Ucrania, infligiendo una nueva derrota diplomática a Moscú, que había vetado una resolución similar en el Consejo de Seguridad a finales de septiembre. La resolución presentada por Albania y la propia Ucrania y copatrocinada por una centena de países fue aprobada por 143 votos a favor, 5 en contra, entre ellos Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Nicaragua y Siria, y 35 abstenciones, entre ellos Cuba, China, Bolivia, Honduras, Argelia, Pakistán y la resolución titulada Integridad Territorial de Ucrania, defensa de los principios de la Carta de Naciones Unidas, declara que los actos ilícitos en referencia a los referendos que realizó Rusia en Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporizhia el 23 al 27 de septiembre no tienen validez alguna ni sirven para modificar de ninguna manera el estatus de esas regiones en Ucrania. De otra parte, las fuerzas de seguridad iraníes usaron hoy gas lacrimógeno para dispersar una manifestación de abogados por la muerte de la joven de 22 años, Mahsa Amini, bajo custodia policial el mes pasado. Mujer, vida, libertad. Corearon en Teherán los abogados en su primera participación en este movimiento, antes de dispersarse debido a una nube de gas lacrimógeno, según imágenes difundidas por la organización Iran Human Rights. La ONG con sede en Oslo dijo que al menos 201 personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad que reprimen las manifestaciones. Una ola de protestas sacude a Irán desde el 16 de septiembre, cuando Amini murió 3 días después de caer en coma, tras haber sido detenida por la Policía de la Moral por una supuesta infracción del estricto código islámico de vestimenta de las mujeres. Y han criticado la sentencia de cárcel impuesta en Hong Kong a 4 menores de edad que integran un grupo que aboga por la independencia de la isla, como reporta Radio ONU.
La Oficina de Derechos Humanos manifestó alarma por la condena a 3 años de prisión dictada en Hong Kong el sábado pasado a 5 personas, 4 de ellas menores de edad, en virtud de la Ley de Seguridad Nacional. Los sentenciados forman parte de un grupo que aboga por la independencia de esa isla china. Escuchemos a la portavoz de la dependencia, Ramina Shamdasani. Recordamos a las autoridades de Hong Kong sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 37 establece que el arresto, la detención o el encarcelamiento de un niño se realizarán de conformidad con la ley y se utilizarán únicamente como medida de último recurso, pero en periodo más breve posible. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, que supervisa la implementación del Pacto de Derechos Civiles, instó al gobierno en julio de este año a tomar medidas concretas para derogar la actual Ley de Seguridad Nacional y, mientras tanto, abstenerse de aplicarla, agregó la portavoz.
El gobierno de los Estados Unidos está acelerando su respuesta diplomática, humanitaria y de seguridad en Haití, mientras la nación caribeña enfrenta una crisis causada por el bloqueo de su principal puerto de combustible a manos de grupos criminales. Desde Washington amplía Michelle Sagué.
Haití ha estado sufriendo una crisis humanitaria que se ha agravado por las protestas contra el gobierno del primer ministro interino Ariel Henry, con bloqueos por parte de pandillas que han cerrado desde el mes pasado una terminal de combustible fundamental, lo que ha paralizado a gran parte del país. Brian Nichols, responsable de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, voló el miércoles a Haití para reunirse con políticos y líderes de la sociedad civil. El viaje surge días después de que Henry solicitara el despliegue inmediato de efectivos extranjeros para ayudar a recuperar la seguridad en el país. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price. Él dice que Estados Unidos está observando con gran preocupación la creciente epidemia de cólera y el prolongado bloqueo de combustible impuesto por las pandillas. dice que recibieron el llamado del gobierno de Haití para asistencia internacional urgente de seguridad para hacer frente a la crisis. Dice que actualmente están revisando la solicitud en coordinación con socios internacionales. Sin embargo, el personal estadounidense está en Haití trabajando junto con los trabajadores de salud y las ONG haitianas para responder al brote de cólera. Dice que acelerarán la entrega de ayuda humanitaria adicional. Price señaló además que el secretario de Estado Anthony Blinken también tomó medidas para imponer restricciones de visa contra funcionarios haitianos y otras personas involucradas en la operación de pandillas callejeras y otras organizaciones criminales. Dijo que con esas restricciones de visa envían un mensaje claro de que quienes brindan apoyo a las pandillas callejeras y otras organizaciones criminales a través de apoyo financiero y otras formas de apoyo material no son bienvenidos en Estados Unidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la NASA logró desviar la trayectoria de un asteroide en una prueba de defensa de la Tierra. La agencia francesa de prensa informa.
La NASA anunció que logró desviar un asteroide de su trayectoria, lanzando una nave del tamaño de una nevera contra su superficie. Una nave de la misión DART se estrelló deliberadamente el 26 de septiembre contra el asteroide Dimorphos, que es el satélite de un asteroide más grande llamado Didymos. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de proteger nuestro planeta. Después de todo, es lo único que tenemos. Esta misión muestra que la NASA está tratando de estar lista para lo que el universo nos depare. Creo que la NASA ha probado que somos serios como defensores del planeta.
Luces, cámara, acción. El exitoso álbum de Michael Jackson, Thriller, tendrá un documental. Estas y otras noticias del mundo del espectáculo con Alejandro Escalona.
Angela Lansbury, la actriz británica cuya carrera abarcó 8 décadas en el teatro y la televisión, murió a los 96 años. Lansbury, quien interpretó a una escritora de misterio en la serie de televisión estadounidense Murder, She Wrote, reportera del crimen, falleció mientras dormía en su residencia en Los Ángeles. La actriz hubiese cumplido 97 años esta semana. En el cine, Lansbury trabajó en El retrato de Dorian Gray, Gaslight y El Manchurian Candidate, por los cuales fue nominada a premios Oscar. Angela Lansbury recibió un Oscar honorífico por su trayectoria a los 88 años en noviembre de 2013. En 2000, la actriz fue reconocida por el Centro Kennedy para las Artes Escénicas junto a Clint Eastwood, Chuck Berry, Plácido Domingo y Mikhail Baryshnikov. Está en plena marcha la producción de un documental sobre Thriller de Michael Jackson. El patrimonio del artista y Sony Music Entertainment sumaron fuerzas para la película, que aún no tiene título, que está siendo dirigida por el historiador musical, periodista y documentalista Nelson George. Thriller vendió 34 millones de copias solo en Estados Unidos y 100 millones de copias a escala mundial. Ganó 8 premios Grammy y logró colocar 7 sencillos entre los 10 primeros lugares de las carteleras. El disco fue lanzado hace 40 años. Según un comunicado sobre el documental, Billie Jean sigue siendo la canción de Michael Jackson más escuchada y Thriller es el único video musical que ha sido incluido en el Registro Nacional de Películas de la Biblioteca del Congreso. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos nuestra emisión vespertina de Noticias de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Iván López Muñiz. Edición, gracias a Joe Cardona. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Continúen con nuestra programación. Gracias por estar ahí. 24 horas sin censura.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.